Amigos, ya está con nosotros Laiza García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Bienvenida.
Hola, gracias por la invitación a los radioescuchas también. Un saludo navideño, ¿verdad? Sí. Y bueno, yo creo que todo el mundo está celebrando, por lo menos del lado latinoamericano.
Argentina.
El campeón mundial, así que eso todavía nos dura de la de ayer.
Todavía, estuvo bien bueno. Vamos a hablar de todo un poco. El economista le dejó asignación. Yo le cuento ahora de lo que se trata, pero amigos, regresamos en breve hablando con Laiza García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, sobre estos temas económicos y el resultado de este año 2022, lo que esperamos el 2023 para los negocios y para nosotros los empleados, los patronos y todo eso. Regresamos en breve con más de Damaris Suárez ahora.
Regresamos con más de Damaris Suárez, ahora por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv.
Disculpen por allí. Bueno, amigos, soy Luis Alberto González y continuamos en Damaris Suárez ahora. Damaris se reintegra con ustedes muy pronto. Estamos conversando, fuera del aire, desahogándonos también con la licenciada Laiza García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Tiene a su ayudante hoy aquí, no sé si ella gusta los micrófonos y puede...
Mi ayudante hoy, mi hija Damila Morales, anda conmigo, la oficial de prensa hoy, designada por la Cámara, a tu honoren, con sus 10 añitos, así que ahí está.
Qué bueno. Esto es un vicio, la radio es un vicio, eso es lo mejor del mundo. Licenciada, hablábamos el economista Martínez y yo, ¿verdad?, con el público Radio Escucha, sobre la situación de los comerciantes, pequeños y grandes, del costo de la electricidad. Y la otra cosa que es el dilema de los permisos, pero el costo de la electricidad, basándonos en el plan de ajuste de energía eléctrica, que va a ponerle, van a pagar más según el volumen de uso de energía, y eso a quien le duele de verdad son a los comerciantes que ya pagan un montón. ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Qué quejas reciben ustedes que representan a tantos comercios?
Pues la realidad es que después del huracán, para colocarlo en los últimos meses, nosotros estuvimos, al otro día que pasó el huracán, fuimos al área sur. Todavía estamos dándole seguimiento a un par de casitos con desarrollo económico que están pendientes que se atiendan, pero allí el grupo del secretario Disidre, tengo que decirle que es muy colaborador, así que estamos dándole seguimiento a su grupo. Pero una de las el principal pedido al otro día del huracán era: necesito un generador eléctrico, necesito una planta eléctrica, porque el pequeño comerciante PYME, por ejemplo, lo que desea es, mira, limpió, trató de recuperar algo de su inventario y la necesidad inmediata para subsistir es abrir y poder comenzar a dar el servicio, aunque sea en la medida de lo poquito que le quedó o de lo que tiene. ¿Por qué? Porque no pueden tolerar un cierre de 2 semanas o 3 semanas porque representa el cierre de su negocio. Y en términos de las compañías más grandes, en términos de manufactura, comercios más grandes, el tema, dependiendo de cuál es el sector, hay mucha reglamentación y cumplimiento que se tienen que llevar a cabo, y en ocasiones tener, por ejemplo, generadores eléctricos prendidos en un tiempo determinado, hay que pedir unos waivers para poderlos tener, hay que un tema de cumplimiento ambiental, un tema de cumplimiento federal, porque laboras con medicina, otro tipo de tema. O sea que el tema de la energía en general, en tiempos de crisis, en tiempos de emergencia o en tiempos regular, en la medida en que es más costoso, no solamente encarece la operación de un negocio y hace que eso finalmente se le pase al consumidor, pero también afecta la competitividad del país. Y entonces, definitivamente, nosotros, la Cámara de Comercio, tiene como norte promover que Puerto Rico tenga un sistema energético de las 3E, bien llamado: económico, efectivo y eficiente. Si nosotros no logramos tener esas 3E en nuestro sistema energético, definitivamente vamos a perder competitividad y lo ponemos en riesgo los que ya tienen su inversión en Puerto Rico, que tienen también headquarters a nivel internacional, y en muchas ocasiones nos dicen: oye, es que a la semana, cuando hacen estas reuniones de staff internacional, preguntan: pero ven a ver, pero aprobaron otra ley en Puerto Rico, otra ley laboral, otro aumento en la luz, otra. Pues mire, en ocasiones la contestación de las multinacionales es: pues mire, recoja y váyase a otro lugar, pero eso representa una cantidad significativa de patentes, significa de empleos. En términos de manufactura, estamos hablando 33% probablemente del fisco. O sea, que puede ser en ocasiones que parezca que el grande no es necesario, pero cuando uno mira los sectores, el servicio que da, el nivel de crecimiento de desarrollo económico para muchos municipios, este tipo de planta, este tipo de manufactura es importante para el desarrollo económico y a la misma vez sostener a esos pequeños y esos pymes que en ocasiones se sirven de darle servicios a los demás. Porque nosotros tenemos muchos, por ejemplo, emprendedores y empresarios que en ocasiones nos llaman y nosotros hacemos un conectar a nuestros socios. Es una de las cosas que nosotros hacemos de nuestro ABC. Sube. Y esa C de conectar a nuestros socios en ocasiones es, pues mire, ese agricultor o esa emprendedora o ese joven empresario que tiene un producto y lo quiere finalmente colocar en la góndola de un supermercado. De cualquiera de marca, ¿verdad? Econo, Selecto, Walmart. Pues entonces también nosotros los conectamos con ese socio. Pues mire, estos son los requisitos, estos son los compradores, esto es lo que tienes que hacer para cumplir, los llevamos de la mano, los conectamos con ellos para que sepan qué tienes que hacer para que tu producto llegue finalmente ahí. Y tenemos pues nuestras 30 asociaciones afiliadas, más de 30 asociaciones afiliadas, pues por un ejemplo ya en Puerto Rico, pues entonces si vemos que tenemos un producto que tiene el sello de hecho en Puerto Rico, pues entonces también uno ve cómo lo puede ayudar en términos de exportación, importación, de servicio. Así que todo eso en la medida en que el tema de la energía es más caro, encarece el tema operacional y vamos a ser menos competitivos a nivel, no digamos mundial, oye, del Caribe, en comparación con Estados Unidos, en comparación con República Dominicana, en comparación con Colombia. La realidad es que tenemos que tener un mercado mucho más competitivo.
Y que no se nos vaya tanto la luz, que empiecen a arreglar poco a poco, ¿verdad?, todo este sistema, que sea bueno para los pequeños comerciantes, porque el problema, los grandes pueden tener un poquito más de recursos y poner algunas placas solares, pero no hay placa solar que valga para prender Plaza Las Américas completo. Pienso yo, no sé, yo no soy experto en el tema. Y necesitan de la electricidad de Luma, de energía, de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero ellos podrían tener un poquito del dinero para manejar ese asunto y tener sus generadores y demás. Los pequeños no. Los que tienen su qué sé yo, su café, su cafetería, su tiendita de ropa, algo más pequeño, se les hace bien difícil y tienen que pasar ese costo para adelante. Y
pues tengo que decirte que nosotros, por esa misma preocupación de este tema de umbral, vamos a empezar el año el 2 de febrero, tenemos nuestro foro de energía, que se va a llamar, así mismo como te he dicho, las 3G.
Muy bien.
Energía económica, eficiente y efectiva. Y un poco es para poder visibilizar cuál es la situación actual e histórica que ha tenido Puerto Rico en relación a la energía. Que no solamente es petróleo, que también hay gas, que hay que hacer una transición del carbón, que el tema de la energía renovable, pero como bien has descrito, cuáles son las distintas soluciones. Porque vemos, por ejemplo, hace poco estuvimos en la legislatura municipal de San Juan, donde tienen un proyecto para ver si pueden las instalaciones del municipio de San Juan, las distintas que hay, comenzar a colocar placas solares para hacerlos más eficientes. Y entonces, ¿qué era lo que estábamos discutiendo? ¿Cuál es la medida correcta técnicamente para que puedas lograrlo? ¿Por qué? Porque hay un tema, ¿verdad? Y los expertos en esto son otros y le hablarán allí, pero digamos, hay un tema de tope de 25 kilovatios. Pues entonces alguien podría pensar, como bien describía, ¿qué hace? ¿Cuál es la solución en un tema industrial? ¿O cuál es la solución en un tema de muchos lugares? Bueno, pues ahí vamos a discutir cuáles son las distintas opciones que tiene el comerciante pues más grande para que pueda visibilizar cuáles, ¿verdad? Que porque hay distintas. Pero el pequeño, como bien describías, ese tiene más posibilidades de tener una solución técnica accesible, porque aunque no tenga el dinero, inmediatamente hay muchos programas que se están abriendo ahora de oportunidad para que aquellos comerciantes que puedan colocar sus placas solares, y cuando son más pequeños, pues si tienes el techo disponible, pues es mucho más fácil poder buscar una solución técnica. ¿Por qué? Porque si abres durante el día y entonces, porque hay un tema, ¿verdad?, que es la medición neta, que se coloque, es un poco el tema residencial. Que tú colocas las placas, te dan una medición neta porque tú le estás durante el día exportando.
Exacto.
Pero en los negocios hay que ver si necesariamente tú necesitas hacer esa medición neta o solamente lo utilizas para el consumo. Y eso necesita un análisis particular, ¿verdad? Las baterías, pues la batería viene a suplir una función importante, pues entonces, ¿cuántas necesita? ¿Es el adecuado para mí? Pero me parece que tenemos que transicionar, ir transicionando a todos los programas que están ahora mismo disponibles y que se van a abrir. Una de las cosas que nosotros hemos hecho cuando vamos a Washington D.C., que podemos hablarlo ahorita, que nuestra prioridad es el tema de la salud, pero brincando a nuestro segundo tema, que es el tema de la energía, es un poco con nuestra organización hermana que es CESA, que también es una asociación afiliada de nosotros, buscar incluir lenguaje en medidas congresionales para que incluyan a Puerto Rico. ¿Para qué? Para que esos pequeños comerciantes, esos residentes y el mismo gobierno de Puerto Rico pueda acceder más fondos para poder hacer de sus negocios unos de energía renovable. ¿Qué es lo que pasa en ocasiones? Nos damos cuenta a veces pues que los pareos son muy altos. Pues entonces hay que comenzar a negociar. Mire, si tienes un país con gobierno en quiebra, pues entonces no, los pareos no pueden ser tan altos, porque ¿de dónde saco entonces los millones el gobierno para parearlo? Exacto. Así que hay un tema de mano amiga del sector privado con el gobierno en relación a tratar de cumplir la política pública de energía renovable, que es un porciento muy alto, que digamos que hemos avanzado en el último tiempo, pero todavía nos falta. Digamos que la vía correcta sería comenzar a educar a esos pequeños comerciantes cómo pueden ser sus negocios más eficientes, porque los van a ver no solamente en el recibo de la luz, sino que también pues somos amigas del ambiente y comenzamos a hacer un proceso de apoyar esa política pública ambiental.
Y cierran menos cuando ya no, o sea, si se va la luz y tienes problemas, no tienes un generador, no tienes placas, tienes que cerrar, pierdes dinerito, se te pierde la comida, lo que sea que tenías preparado. O sea, es una reacción en cadena todo esto de la electricidad, y por eso es que nos preocupaba con ese plan de ajuste, que le pongan según el volumen de uso de energías que van a estar pagando ese aumento a 35 años.
Claro, no, y el plan B siempre cuesta. Eso es una realidad. Usted puede ser que tenga un generador, pero colocarlo a funcionar, darle servicio, colocarle la gasolina, el diésel, también tiene un costo adicional, que cuando lo vimos en la emergencia, esto le podía costar a un pequeño comerciante en un promedio $1,000 semanales. O sea que si usted no tiene vislumbrado, por más plan de contingencia que usted tenga, usted probablemente no tiene para estar 3 semanas en su plan de contingencia, porque es fatal y entonces casi obliga el cierre. Y eso sin pensar que está en una operación que no es ordinaria, porque quizás tiene un horario reducido porque los empleados no le llegaron, porque no tienen luz, porque no tienen con quién dejar los niños. O sea que se complica todo el ecosistema cuando la realidad es que no tenemos un sistema energético eficiente y tenemos que encaminarnos a eso.
Es así. Tenemos que hacer la pausa, licenciada. Vamos a hacer la pausa rápidamente y regresamos con más de Damaris Suárez ahora. Regresamos, amigos, a Damaris Suárez. Damaris Suárez ahora. Luis Alberto González les acompaña hoy junto con la licenciada Laisa García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Hay varias otras cosas de las que hablar para que no solamente los comerciantes, sino también los ciudadanos que son consumidores sepan cómo está la situación de fondos que se necesitan para Puerto Rico desde el Congreso. Hay unos tranques, ustedes saben cómo es la situación allá entre republicanos y demócratas, la misma cosa que pasa acá en la legislatura entre todos los que están ahora mismo allí. Pero vamos, me estaba comentando fuera del aire que había una situación con la asignación de fondos Medicaid y Medicare para Puerto Rico. Como ustedes saben, somos un territorio y por los casos insulares y demás, el Congreso lo que hace es, ellos dan el beneficio que ellos quieran, no nos tienen que dar la paridad con los estados. Tratamos de que se busque, ¿verdad? Porque estos son fondos de salud. ¿En qué estatus está eso? Hay mucha gente que necesita sobre todo el Medicare.
Asimismo, nosotros en la Cámara de Comercio, uno de esos 4 temas que ya tocamos, la energía, pero el número 1, en este pasado año fuimos 7 veces al Congreso de los Estados Unidos, a Washington, en nuestra delegación, y el principal tema era el tema de la salud. ¿Por qué? Porque no solamente hay que mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños en términos generales, sino que ningún comerciante quiere tener su negocio en una comunidad desventajada, o que sus empleados estén ahí, no estén bien servidos, no estén bien atendidos, sus familiares al final del día. Así que es importante para nosotros que este tema se atienda con prioridad. Y en de esas cosas en que todos estamos de acuerdo, ajá, estaba en conjunto el sector privado, el gobierno estatal, la legislatura, Cámara y Senado, la comisionada residente, PRAFA y el ecosistema de salud completo, digamos, representado en una sola voz, que a veces no es tan fácil que eso ocurra.
Para nada.
En Washington. Solicitando la paridad de fondos federales. Así que nosotros hicimos un esfuerzo significativo. Este esfuerzo ha sido capitaneado por el licenciado Luigi Pizarro, que es el presidente del Comité de Salud de la Cámara de Comercio. Y el 14 de diciembre esperábamos que hubiese el abismo, lo que se conoce el abismo, porque se dejaban de recibir ese pareo de fondos importante que le llaman el FMAP. Así que se aprobó un CR, que es un Continuous Resolution, en el Congreso hasta el viernes 23 de diciembre, dándonos entonces esta extensión del 76% del pareo de fondos. Y durante pues ese proceso hemos estado siguiendo trabajando con el lenguaje propuesto para que incluyan en el omnibus del presupuesto que va a aprobar finalmente el gobierno federal. Okay. Así que hasta el 23 de diciembre tienen para aprobarlo, pero se ha estado trabajando de antemano, ¿verdad?, con ese lenguaje. ¿Y qué esperamos? Pues esperamos que esta tarde o más tardar mañana baje el bill que incluya el lenguaje de fondos adecuados para Puerto Rico para 5 años, por lo que describías muy bien que era como anual.
Sí.
Pues lo que estamos pidiendo es, mire, para poderle dar certezas y garantías al ecosistema de salud en Puerto Rico y estabilidad, pues entonces estamos solicitando que esos fondos fueran por 5 años y probablemente quedarnos en el 76%. Así que hay que mirar el número en términos de billones de dólares que representaría eso.
En 5 años, sí.
En 5 años en fondos federales y anual, pero bueno, digamos que hemos estado viendo números el último año que pudiesen ser desde 3 billones hasta 5 billones, dependiendo, ¿verdad?, finalmente cómo quede ese lenguaje. Para nosotros este es un tema de umbral, así que estamos pendientes hoy a poder leer ese proyecto, a mirar si es lo que hemos hablado, si no, activar nuestras tropas, como yo le digo. Y estar muy pendientes hasta el viernes 23 de diciembre, si ya está incluido en el ómnibus, que debe estar ahí, que se apruebe en el Congreso y tener esa extensión. Así que para nosotros este ha sido, así como que adelantándonos al repaso de lo del año, el tema de salud, Medicaid y Medicare, para nosotros ha sido un tema de umbral. Le hemos colocado mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo para que en Puerto Rico tengamos una mejor calidad de vida en términos de salud.
Yo creo que sin salud no se puede hacer nada, no se puede trabajar, no se puede, ¿verdad?, progresar, generar los ingresos que uno necesita, no se puede estudiar, no se puede hacer muchísimas cosas, y ese debe ser eso, y la educación, las cosas más importantes que tengamos siempre como norte. Pero como sabemos que el tiempo obviamente no es mucho lo que nos queda, además, estamos pendientes entonces de ese proyecto. Tan pronto sepa, nos deja saber para
claro
poder.
Sí.
Y ojalá se logre una negociación buena.
Multianual, por lo menos, sí, que es lo que hemos estado abogando, porque sea un acuerdo multianual y no tener que estar con estos esfuerzos año tras año.
De verdad que sí, y que puedan ponerse de acuerdo republicanos y demócratas allá para pasarlo antes de que entre en enero la división completa otra vez.
Y sabiendo que no es la paridad total, que es lo que finalmente pedimos, pero vamos entonces, ya logramos algo y vamos entonces caminando a lo demás.
Claro. Licenciada, ¿en qué ha quedado lo del impuesto del inventario? O sea, eso nunca ha tenido pies ni cabeza. Lo quieren quitar, no lo quitan. No sé si, qué finalmente ha pasado con eso y si todavía sigue afectando a los comerciantes.
Pues no ha pasado mucho. La realidad es que es un tema como que no le gusta agarrar el sartén por el mango. Todo el mundo lo toca y lo suelta, lo toca y lo suelta. Parece que está muy caliente. Pero la realidad es que nosotros, yo creo que en estos tiempos, después de las emergencias, nos hemos dado y visibilizado cuál es el problema de ese impuesto. Y es que tú no tienes inventario disponible porque le cuesta.
Exacto.
Ahora mismo, yo no les quiero decir ni cuántos enseres a mí se me dañaron. Y cada vez que yo he ido, me pasó la semana pasada con una nevera. No tengo nevera aquí. ¿Y qué pasó? Pues tienes un montón de modelos, pero ninguno está disponible. Porque no está ahí y tienes que esperar 2 semanas. Y eso te pasa con las piezas del carro y eso te pasa con muchísimas cosas. Cuando venimos a ver, desalienta y el comerciante que tiene otros gastos que cubrir, definitivamente pues pagar adicional por colocar, ¿verdad?, y tener un inventario en Puerto Rico disponible, pues es demasiado oneroso.
Demasiado.
Así que nuestra propuesta, y va a ser una de las cosas que aquí también adelanto, lo del próximo año.
Muy bien.
Vamos a estar solicitándole a la Asamblea Legislativa que baje la consideración en sus comisiones para vistas públicas o para comentarios. Uh-huh. Dos medidas, una es de Nitza Morán, que atiende el tema de la eliminación del impuesto al inventario desde la perspectiva de las emergencias. Okay. Pero eso sabemos que tiene sus situaciones técnicas, ¿verdad? Porque Hacienda hace ese cobro de manera estimada al final del año, así que no es tan fácil decir cuando llega el huracán, pues lo dejamos sin efecto. Exacto. Así que hay que buscar ahí la medida adecuada, siendo justos en el análisis con los expertos y los técnicos, que para saber cómo se puede hacer que al final del día no sea una letra muerta, porque no lo puedes implantar correctamente. Uh-huh. Pero sobre todo, lo que siempre se nos ha levantado bandera sobre la eliminación total, que es lo que nosotros solicitamos del impuesto al inventario, es que no habíamos identificado unos fondos disponibles para que los municipios no dejaran de recibir el pote que reciben del impuesto al inventario.
Okay.
Y entonces había mucha preocupación, evidentemente, a los primeros ejecutivos de cómo se iba a sustituir. Uh-huh. Nosotros entonces estamos proponiendo ya una medida radicada en la legislatura, que evidentemente hay que mirarla, ¿verdad?, con sus luces y con sus sombras, a ver cómo se puede, o con enmiendas, arreglar, pero la propuesta es que se utilice el fondo de compras por internet para sustituir ese impuesto al inventario, que no es que es otro impuesto, ese es el impuesto que usted paga cuando hace la comprita, pues por Amazon, por decir algo, a usted le cobran el IBU y el impuesto estatal.
No, licenciada, pero ahí va el secretario de Hacienda, Francisco Párez, va a gritar, ¿no?
No,
él está capturando bastante ahora, ¿no?
Por eso hemos visto cómo va creciendo ese fondo,
sí.
Así que es importante, nosotros ahora mismo no vamos a entrar en consideraciones y pensamos que son los alcaldes que deben de discutir con el secretario de Hacienda cómo harían la distribución, pero evidentemente se nos ha levantado bandera que era un asunto del funding. Okay. Hemos identificado uno que ha ido creciendo y que está en el Fondo General, y tengo que decir que no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a dialogar con el secretario de Hacienda, que siempre nos ha abierto las puertas para estas aplicaciones, pero por eso queremos que sea una discusión en vistas públicas y de poder escucharnos para ver que se puede, que no se puede, pero pensamos que esa es una solución que va a poner a caminar finalmente la eliminación del impuesto al inventario de Puerto Rico.
Importantísimo, de verdad. Hay que darle seguimiento porque eso no hace sentido, de verdad. Sobre todo en una isla donde importamos, como bien decía el economista, 85% de las cosas que consumimos. Pero bueno, el gobernador vetó el proyecto de legitimación activa ambiental. ¿Ustedes qué les parece? ¿Les gustó el veto? ¿Había alguna otra manera de resolver algo con esa legislación?
Bueno, nosotros solicitamos el veto de esta medida del señor gobernador. Evidentemente pensamos que el gobernador hizo el análisis correcto, porque nosotros habíamos querido ser muy justos en el análisis, tengo que decirte, lo miramos con mucho cuidado, porque no es un tema, o sea, el tema de la protección del ambiente no solamente es simpático, es correcto, ¿verdad?
Claro.
Porque yo no creo que nadie quiera levantarse por la mañana y pensar, quiero destruir el ambiente.
Ajá.
Así que, pero el proyecto, como estaba redactado, tiene serios problemas constitucionales, pero sobre todo en su aplicación, ¿verdad? Y en su aplicación en Arriba Visual, que fue lo que nosotros encontramos y por eso pedimos el veto. Discreción demasiado amplia. Usted está, porque he escuchado muchas personas que dicen, no, pero es que es el derecho ambiental lo que estás colocando en tela de juicio. Eso no es. Eso no es. Esta medida lo que hacía era colocar en los zapatos del Estado. A 3.5 millones de puertorriqueños que decidan cuál es la política pública ambiental con su buena fe, con su educación, con sus prejuicios, con sus intereses, porque así es el ser humano, somos así. Y entonces es demasiado amplio usted colocar a todas estas personas. Yo quisiera primero saber si alguien tenía claro cuál es la política pública ambiental del país. Pues a lo mejor nadie lo sabe recitar, ¿sabe por qué? Porque eso le corresponde al gobernador. Para eso el gobernador fue electo. Y puede ser que en ocasiones pues a la gente no le guste cuál es la política pública, o piense que puede ser más efectiva, o piense que puede ser más reglamentada, o que necesita más accesos. Eso es totalmente, ¿verdad?, razonable. Pero muy distinto es colocar a todos sus vecinos a pasar juicio sobre lo que usted está haciendo en su casa es bueno o malo en contra del ambiente. Así que evidentemente iba a tener unas repercusiones no solamente en los comerciantes, en el desarrollo económico, en esos chinchorros alrededor de las costas. O sea, pudiese tener repercusiones serias en residentes y personas que entiendan que lo que usted está haciendo en su casa, pues es inadecuado. Así que el gobernador ha defendido la Constitución. El gobernador le ha defendido el derecho a propiedad a todos los puertorriqueños, porque el derecho de propiedad está en la Constitución, donde mismo está el de la vida y la libertad. Así que es importante poder tener medidas que protejan el ambiente, pero no puede ser a costa de poner a litigar a todo el mundo en Puerto Rico, llevarlo al tribunal, sin más, porque te obliga a hacer una vista evidenciaria al tribunal. Esto no importa si usted ha pasado 20 años, no importa si usted tiene un daño palpable, no importa si usted es parte interesada.
Yo le explicaba a un amigo, tú vives en Trujillo Alto, que viste algo en Cabo Rojo. Y dice, no me importa, yo voy para allá y voy a inundar los tribunales ahora. Y eso es un problema grande porque la legitimación activa, hay un montón de jurisprudencia aquí. Esto no significa que usted no pueda ir al tribunal en contra de un proyecto que le afecte, que tenga ese daño real, palpable o una amenaza. Porque eso existe todavía hoy. Claro. Pero no puede ser cualquiera. Tiene que ser alguien que realmente se vaya a ver afectado o una comunidad afectada, ¿verdad? Que en lo de las playas que hemos visto, los mangles, todo ese tipo de cosas. Pero ampliar esto de la manera que hacía la medida era una cosa muy extraña.
Y tienen los tribunales y también las agencias administrativas. Yo me parece que el gobernador, que no tenía la obligación de explicarlo, vamos a estar claros, en derecho. La legislatura está en receso y él pudo haber dejado pasar el tiempo y cogió un veto de bolsillo. Tú, el gobernador ha expresado cuáles son sus razones, sus preocupaciones y lo que lo llevó a tomar la decisión, que me parece que son muy razonables. O sea, estamos en medio de una reconstrucción y lo menos que queremos es la parálisis total. Porque entonces nos vamos a tardar más. Así que evidentemente se ha hecho un acto de contrición y de parte del Estado, me parece, porque una de las autoras de la medida había levantado bandera de que habían, por ejemplo, muy pocas personas en el cuerpo de vigilantes. Pues se han abierto dos academias, el gobierno ha tomado acción para mejorar esto.
Claro.
Pero mirando eso mismo, o sea, cuando va a la academia, ese del cuerpo vigilante, tiene hasta el poder de realizar un arresto. O sea, estamos hablando que cuando eso empiece a pasar por todos lados y llegue al tribunal, vamos a inundar el tribunal de estos casos y poner a la gente a gastar sus chavitos para irse a defender. La verdad es que hay que mirarlo con mucho cuidado.
No nos dio tiempo de resumen del año, pero pronto nos sentamos.
En enero me invita y lo hacemos.
En enero, claro, yo voy a estar por Damaría haciendo algunos otros programas y nos podemos sentar a hablar sobre esto y traemos también a consumidores que hablar de muchos temas. Amigos, gracias, licenciada Laisa García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. No tenemos tiempo para más. Yo espero estar con ustedes muy pronto. Voy a estar sustituyendo a la compañera en otros momentos. Damaris se reintegra, entiendo que mañana, a estar con nuestros amigos. Soy Luis Alberto González, por ahí viene Inés Quiles. Buenas tardes.